Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes nuevamente para conversar estas cosas lindas, las lecciones del santuario. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo.
Las lecciones del santuario nos llevan a pensar que Dios quería estar con nosotros, como lo vimos ayer en la conversación. Pero luego hay una expresión que tiene algunas connotaciones muy especiales, porque tú decías, Dios, un Dios santo, ¿no es cierto?, santísimo, es imposible estar en la presencia de Él cuando nosotros somos pecadores.
Exactamente.
Pero, ¿qué es lo que dice Él? Ahora comiencen ustedes también a ser igual a mí. Y uno dice, ¿pero cómo voy a ser como Dios? No, como Dios no, sino en lo que se refiere a esta santidad, a separarse para servir, llevar a un Dios y mostrar a un Dios que es santo como nosotros podemos ser santos. Allí en Éxodo 40, 9 y 10 hay una descripción bastante interesante en relación a lo que estamos conversando.
Así es. Dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo.
Perdón, quizás te voy a interrumpir porque es interesante ver esto. Dice, y tomarás el aceite, no es cualquier aceite, eso es otro detalle de lo que es Dios como santo. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, o sea, lo vas a separar para que ese lugar también sea santo. ¿Qué dice después?
Continúo. Y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Ahora, fíjate, hay quienes todavía tienen una idea muy especial acerca de la santidad. Se piensa que una persona santa es una persona que ya alcanzó el nivel de impecabilidad, una persona que ya es como Dios, podríamos decirlo. Bueno, aquí en la Biblia nosotros encontramos que santidad es ser apartados para un Dios santo, ser apartados del mundo, podríamos decir. Nosotros podemos decir que somos santos, no porque hayamos alcanzado la impecabilidad, sino porque nos hemos apartado del mundo y estamos en camino de la santidad, porque la santificación es un proceso que dura toda la vida. No es algo que el perdón se nos da en un momento, la justificación es algo de un momento, pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. Ahora, las cosas santas son cosas que han sido separadas para un uso sagrado, que no tienen un uso común. Yo, no significa eso que yo voy a venerar esos objetos, no. Los voy a respetar como corresponde. No le voy a dar un uso cualquiera. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo acá. Aquí cuando le dice que tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, quiere decir de que con esto Él estaba separando estos objetos como algo muy, pero muy especial. Por ejemplo, fíjate el hecho de que estos objetos no eran mostrados a todos, porque cuando ellos desarmaban el tabernáculo, antes de eso los sacerdotes, habían algunos que eran designados para esto, tapaban todos los muebles del santuario, los cubrían, y luego ellos pasaban una vara por los anillos que tenía tanto la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el arca, todos ellos tenían unos anillos, y ellos pasaban unas varas por esos anillos, y ellos lo que hacían era tomar las varas. Claro, eran varas especiales, recubiertas de oro, muy especiales, y ellos tomaban, no tomaban el altar, no tomaban el tabern, el como la mesa, no tomaban ninguno de los elementos estos, no los tomaban, sino que ellos lo que hacían era cargarlo mediante estas varas. Entonces, eso hacía que esto fuese algo muy especial. Y así también lo entendían todos los israelitas.
Lo otro interesante es que los cargaban quienes estaban designados para ello, no era cualquier persona tampoco. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno menciona estas cosas, que son detalles, pero que son detalles muy, muy, muy sensibles. Ahora, cuando tú hablabas esto de apartarse, ¿no es cierto?, para un uso santo, es acercarse al Señor, y en la medida en que uno se va acercando, se va, vamos a decirlo así, tomando características de esa persona. Tú sabes que hay historias en que se cuenta de personas que seguían por lo menos a los sabios, a estos filósofos antiguos, incluso hasta en la forma de caminar, de mirar, eran muy similares, o sea, los miraban tanto que tomaban, de alguna manera, hasta el comportamiento de esa persona. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que ojalá lo miremos tanto a Él, nos separemos tanto, que lleguemos a tomar sus características, que eso es lo que en realidad es el ser humano, las características, como dice, ¿no es cierto?, el derramamiento del Espíritu Santo iba a venir sobre los apóstoles y vino, y ellos cambiaron, y como dice Corintios, ¿no es cierto?, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, que es el amor, se deriva en todas estas características que Dios tiene en sí, que son parte de Él, y que deberíamos tener a nosotros.
Ahora mira lo que dice Levítico 19:2. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios.
Aquí vuelve el concepto de santo, y alguien puede decir, pero ¿cómo santo? Y hoy día nuestro concepto de santo, como tú decías, está un poquito distorsionado, porque la santidad no es una persona que no peca, es una persona que se acerca y tiene la tendencia a estar cerca de Dios. Ahora, los sacrificios decían que la persona tenía que venir a ofrecer sacrificios por sus pecados, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, uno dice, ¿cómo santos van a ser si están pecando? ¿Tienen que estar presentando sacrificios? Bueno, iban en camino a esa perfección. Y ahora, se acercaban al santuario, depositaban sus pecados y quedaban limpios nuevamente.
Recordemos una cosa. En todo el pueblo podríamos decir que los más santos eran los sacerdotes. Ahora, recordemos que los sacerdotes debían ofrecer sacrificio por ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos también tenían la tendencia al pecado y cometían pecado. Pero nosotros debemos considerar lo siguiente. Una cosa es que nosotros tropecemos y caigamos, y otra cosa es que nos lancemos al suelo. Son dos cosas diferentes. Bueno, una cosa es que pequemos premeditadamente y otra es que caigamos en el pecado. No olvidemos que todos tenemos la tendencia al pecado. Eso todavía no ha desaparecido de nuestra naturaleza. Entonces, debemos considerar esto. Dios lo sabía muy bien, por eso que Él estableció este sistema de sacrificios mediante los cuales el pecador podía redimirse mediante estos sacrificios. No era algo propio, era algo que Él aceptaba. Era la solución de Dios para su problema. No era su propia solución. Entonces nosotros tenemos aquí que mediante esto ellos podían llegar a ser santos, como también esto es válido para nosotros hoy día.
Ahora, un detalle que me parece en relación a la santidad, dice el texto que estábamos leyendo allí de Éxodo 40:10, dice un altar santísimo. ¿Alguien puede decir, bueno, cómo es esto si lo otro no eran santos? Bueno, los lugares santos y santísimos estaban presentes allí, ¿no es cierto?, donde estaba el arca, el lugar santísimo, y el lugar santo donde estaban los tres elementos, el pan, el altar del incienso, el candelabro. ¿Pero por qué le llaman lugar santísimo? Si tú recuerdas, quienes entraban al lugar santo y santísimo eran solamente el sacerdote, y el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo.
Bueno,
o sea, no había opciones para el ser humano o el pueblo entrar a ese lugar.
Correcto, debemos dejar bien en claro que al lugar santo entraban los sacerdotes.
Claro.
Pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Habiendo hecho una preparación muy especial también.
Y ahora lo interesante es que el Éxodo le llama el altar santísimo. Y allí sí que entraba el ser humano con su corderito. O sea, era como para decir, miren, tengan cuidado porque esto lo están viendo ustedes, pero también es un lugar santísimo, es un altar santísimo, para decir que los israelitas se dieran cuenta constantemente de la naturaleza sagrada de este lugar, que era donde podía entrar el pueblo para ofrecer sus holocaustos. El sacerdote, lógicamente, efectuaba el sacrificio. pero quien degollaba cuando traía un corderito, ¿no es cierto?, era la persona.
El ofrendante.
El ofrendante.
Exactamente.
Y veía cómo el cordero moría por el pecado de él y cómo eso manchaba, ensuciaba, tenía, ¿no es cierto?, de alguna manera, el lugar que era santo de Dios. Y el lugar santísimo, ¿no es cierto?, de alguna manera estas oraciones iban hacia ese lugar constantemente. Es una cosa muy linda para ver cómo hoy día también nosotros podemos acercarnos al lugar santísimo donde está Dios sin ningún impedimento.
Bueno, debemos decir que la santidad de Dios nos transforma y nos pone aparte, nos separa. Eso es lo que Dios desea de nosotros, que nos separemos del mundo, de aquellas cosas que, bueno, no hace ni falta decir que hoy día, desgraciadamente, las cosas en el mundo van de mal en peor. La moralidad, o la inmoralidad, mejor dicho, ha avanzado a pasos gigantes. Y la pureza es algo totalmente desconocido prácticamente. Entonces, el cristiano está llamado a ser santo, puro, apartado del mundo.
Otro detalle que no es menos importante está que Levítico es el centro del Pentateuco, si tú te fijas, hasta los cinco libros.
Así es.
Y la nota tónica del libro de Levíticos es la santidad, seréis santos.
Piense por usted mismo, sus hábitos, gustos, actividades, etcétera. ¿Cuánto de lo que es y de lo que hace lo considera santo? Eso es una pregunta más bien difícil de afrontar, ¿verdad? Pero piénselo.
Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Bendiciones.
Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.